Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y gracias por sus mensajes. Mire, yo creo que están pasando cosas que requieren mucha conversación pública, ¿no? Ya sea para entenderlas o hasta para hacer catarsis a veces, ¿no? Yo veo, por supuesto, que hay cambios, hay cosas que mejoran en el país en todos los rubros. Hay instituciones que necesitaban una afinada. Nadie puede pensar que ya estábamos en un estado perfecto. Está evidente que no era así. Pero para mí la pregunta siempre es si el cambio mejora o no mejora lo que teníamos, ¿no? No si eran perfectas o no, sino si mejora o no mejora. Y lo que estamos viendo es que la reforma judicial pues, está generando mucha turbulencia, digamos, ¿no? Tienes hoy 50 mil trabajadores que están en paro, tienes a los financieros y a los tomadores de decisiones nerviosos, y luego tienes a un presidente echado para adelante, pues que está decidido a que los 40 días que le quedan, pues sacar la agenda de reformas que no pudo sacar en todo el sexenio. Y querido Ernesto, pues cuéntanos, porque parece que este mes que queda, pues vas a tener mucha nota y mucha intensidad desde la mañanera. Platícanos.
Así es, mi querido Melo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos aquí en cabina y a quienes nos escuchan. Hoy el presidente, bueno, presenta, como ya sabemos, los temas que ahí son parte de la agenda prioritaria. Y hoy rinde el informe acerca del tren suburbano México-Toluca, el Insurgente. Este tren que, como sabemos, solamente está funcionando en ese momento, solamente de Lerma a Zinacantepec, que fue inaugurado en septiembre del año pasado, y que bueno, de acuerdo con lo que dice el presidente, para finales de este año estará ya concluido casi el 90% y que va a llegar hasta la Ciudad de México.
O sea, acabó el sexenio López Obrador y no quedó el tren México-Toluca, para decirlo claro, ¿no?
Así es, y bueno, presentes en la conferencia está Jorge Nuño, el actual secretario de Comunicaciones, Jesús Esteva, quien será el que lo releve, que es parte del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y bueno, los dos dan un informe muy optimista respecto a que van a concluir con este tren. Señalan a través de un video cómo es que se van avanzando en la construcción de las estaciones, pero como siempre, en medio del informe no falta el comentario político, y aquí lo que dicen los funcionarios es que la obra se retrasó debido a que varios jueces interpusieron los fallos que con amparos, algunos particulares, pues frenaron la obra. Eso es la razón por la cual no se concluyó a tiempo, pero dice el presidente, es una obra muy importante y afortunadamente se pudo librar todo el escollo jurídico para poder avanzar con esta obra. Le acaban de preguntar al presidente acerca de este boletín que dio ayer a conocer la Fiscalía General de la República. Le cuestionan si es que él tenía conocimiento de que este boletín iba a salir por parte de la Fiscalía General, ya que él mismo ayer hizo el llamado para que se diera un informe. Y él dice que únicamente recibió lo mismo que todos conocemos, este comunicado, en donde pues en pocas palabras se avala la carta que había difundido el Mayo Zambada, su defensa, y que confirma que el narcotraficante fue secuestrado aquí en México, trasladado a Estados Unidos, y por esas razones que se pide la orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López. Dice el presidente que va a ser muy cuidadoso con todo lo que quieran preguntar respecto a este informe que se dio por parte de la Fiscalía el día de ayer, porque dice no quiere entorpecer las indagatorias. Lo único que sí asegura es que no habrá impunidad, que se está haciendo la investigación en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, y que parte de esto que se dio a conocer de la Fiscalía General es justamente información que recibieron de parte de las autoridades de Estados Unidos. Le cuestionaron si es que tendría que renunciar el gobernador Rubén Rocha. Él dice que eso es algo que tendrá que decidir él, pero que no va a comentar más. También le preguntan si es que se investigaría a la exfiscal de Sinaloa por esta fallida interpretación que se hizo del homicidio de Héctor Cuen, el exrector de la universidad. Dice el presidente que no va a comentar tampoco nada al respecto. Y bueno, así no las vamos a pasar. Falta ver qué dice el presidente acerca de los otros temas, como tú señalas, mi querido Mario, la sobrerepresentación que tendrá Morena y lo que se discutirá mañana, las iniciativas que también se van a discutir hoy y mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales que tienen que ver con la decisión de los órganos autónomos y la pase de la Guardia Nacional al Ejército, así como lo que tenga que decir del paro de la reforma al Poder Judicial.
Muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Oye, Emilia, rápido, algo que ahorita que hablaba Ernesto del paro, tú hace rato señalabas algo a propósito de la eliminación de los organismos autónomos y sus trabajadores.
Sí, a mí lo que más me intriga es cuántos despidos masivos vamos a estar viendo, ¿no? De todos estos organismos autónomos. Y aparte, ¿qué va a pasar con eso? Nadie ha pronunciado nada al respecto. No sé cuál es tu opinión al respecto, Mario.
No, es que es un gran tema. O sea, yo no sé si el viernes, si mañana que se apruebe el dictamen, pues los trabajadores de Coneval, que le están diciendo que va a desaparecer ese organismo, pues ¿qué van a hacer, no? Digo, más allá de actualizar su currículum, y los trabajadores del INAI, porque no se van a ir todos a la función pública, pues eso evidentemente no tendría ningún sentido eliminar una cosa para después pasarlos a todos los trabajadores, cuando además se presenta como un tema de austeridad. ¿Qué van a hacer los trabajadores que son organismos más pequeños de la Comisión Reguladora de Energía o de pues los que van en el paquete, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema muy pertinente. Al ratito vamos a platicar con el comisionado del INAI, el comisionado presidente, y se lo vamos a preguntar también un poquito más tarde. Pero bueno, vámonos con más información contigo, querida Emilia. Gracias por el apunte, que me parece muy oportuno. Y contigo, querido Alfonso.
Estas son las noticias.
Les contamos que la Fiscalía General de la República obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, una condena de 50 años de cárcel en contra de 11 personas por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado por el asesinato de 122 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. La matanza fue atribuida al cártel de los Zetas, uno de los grupos de narcotráfico más violentos que operan en el noreste de México, si bien el episodio no ha sido hasta la fecha resuelto con claridad.
Y en entrevista con la juez Juana Fuentes, aquí en Radar, la impartidora de justicia nos compartió su opinión sobre el paro de labores.
Pues en el punto de vista como Poder Judicial de la Federación es satisfactorio en el sentido de las voces que se han unido al movimiento que hemos emprendido, muy aceptación de nuestra sociedad, solidaridad de la sociedad, la ciudadanía que tiene todo el derecho a tener jueces independientes, a tener un juez que garantiza que cuando va a resolver su asunto experimentado, sea con carrera judicial. Y pues la desfortuna es que hacia el exterior, sin ninguna respuesta por parte de los legisladores, pues definitivamente no es ilegal. Tenemos un marco jurídico tanto nacional como internacional que nos permite como juzgadores asociarnos, cualificarnos.
Y en el ámbito internacional les contamos que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, asumió de manera oficial la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Demócrata en un evento donde lo acompañaron Nancy Pelosi y Bill Clinton. También reafirmaron su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz en la carrera presidencial.
Tim Walz, profesor de secundaria y veterano de guerra, asumió oficialmente la candidatura a la vicepresidencia por el Partido Demócrata.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
El hoy gobernador de Minnesota, acompañado de su familia, dijo que ya era hora de pasar la página de una agenda republicana que nadie pidió.
That's how we'll build a country.
Así es como construiremos un país donde los trabajadores irán primero y la atención médica y la vivienda serán derechos humanos y donde el gobierno se mantendrá fuera de sus dormitorios. Nancy Pelosi, Pete Buttigieg y el expresidente Bill Clinton también hablaron y resaltaron la importancia de proteger las libertades de los americanos y no darlas por sentadas frente a los riesgos que representa Donald Trump.
Kamala Harris
trabajará para resolver nuestros problemas, aprovechará nuestras oportunidades y ayudará a perder nuestros miedos, dijo el expresidente Clinton. Este jueves será el último día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y Kamala Harris, quien empata en las encuestas de intención de voto con Donald Trump, oficializará su candidatura a la presidencia. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, nuevamente, muy buenos días.
Hola Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, en partido pendiente de la fecha 3 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil, Pachuca continúa su paso perfecto y consiguió su sexta victoria en el campeonato en mismo número de partidos después de golear 3-0 al Atlas. Hoy tendremos doble cartelera con las Chivas, que se estarán enfrentando a León Femenil a las 7 de la noche, y terminando las Xolas estarán recibiendo al conjunto de Cruz Azul. Partidos pendientes de la fecha 2 y fecha 3 respectivamente. Y ya que estamos hablando de fútbol femenil, se presentó esta mañana un acuerdo histórico, y es que la National Women's Soccer League, la primera división del fútbol femenil en los Estados Unidos, se va a convertir en la primera liga profesional en la historia del deporte de los Estados Unidos que ya no se manejará bajo el esquema del draft o del reclutamiento colegial, que bueno, es el modelo que tenemos en todas las demás competencias y que bueno, por supuesto, fortalece el sistema universitario. Con esto no quiere decir que se va a ignorar el balompié colegial dentro de Estados Unidos en los proyectos femeniles, sino que serán las propias jugadoras y sus agentes las que harán las negociaciones para poderse incorporar a los equipos, más allá de generar el vínculo a través justo de este reclutamiento a través de la liga. Así que bueno, pues será un modelo interesante, y no hay que descartar que el MLS también puede entrar a este mismo sistema, y que bueno, por supuesto, supondría ya el amalgamar el fútbol profesional estadounidense con la práctica común del balompié en el resto del mundo. Ya que estamos hablando del deporte de los Estados Unidos, el día de ayer los Cardinals de San Luis derrotaron 10-6 a los Brewers de Milwaukee, también victoria de los Tigers de Detroit, 8-2 sobre los Cubs de Chicago, que han sufrido mucho en esta segunda mitad de temporada, también triunfo de los Rays de Tampa Bay, 4-2 sobre los Athletics de Oakland, así como los Dodgers de Los Ángeles, que regresaron a la senda de la victoria, 8-4 vencieron a los Mariners. También esta noche tenemos ya el arranque de la última semana de la pretemporada de la NFL antes del kickoff de esta campaña 2024. Los Chiefs, los bicampeones, se estarán enfrentando a los Chicago Bears en el mismo horario en que los Bengals de Cincinnati estarán chocando frente a los Indianapolis Colts. Así que bueno, pues también ya actividad de la NFL en esta última llave de pretemporada, ya para el kickoff de la campaña.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 26 minutos y tenemos el gusto de recibir a Margarita Núñez aquí en su espacio de Ibero 90.9. Ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios PRAMI, y aquí desde casa. Margarita, bienvenida.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Pues platícanos, Margarita, ¿cómo está la situación actual de la migración y los conflictos socioambientales? ¿Qué vínculos tienes? Interesante saber cómo se relacionan también estos fenómenos.
Sí, claro que sí. Pues justamente sabemos que cada vez la migración está más asociada, tiene un carácter forzado, es algo que hemos platicado muchas veces por acá con ustedes. Sin embargo, cuando se habla de la migración forzada, se dice que esta es motivada por diversas formas de violencia, sin necesariamente profundizar en cuáles son esas formas de violencia y por qué motivan a la migración. Incluso la definición de personas refugiadas pues habla de personas perseguidas por conflictos o violencias generalizadas, sin realmente profundizar, desmenuzar esta violencia generalizada. Y esto pues claramente nos impide entender de fondo cuáles son las causas de la migración y atenderlas de manera correcta. De hecho, el discurso y la estrategia del actual gobierno de López Obrador, y lo platicábamos hace unas semanas, muy probablemente el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum, dice que se enfoca en atender las causas estructurales de la migración. Y lo que vemos desde el PRAMI es que no necesariamente se están entendiendo cuáles son estas causas a profundidad. En el PRAMI somos parte del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Ibero y hemos estado profundizando justamente en esto y hemos identificado que el extractivismo está en realidad exacerbando la migración y el desplazamiento forzado de personas, familias y hasta comunidades enteras. Y primero quisiera explicar muy brevemente qué entendemos cuando hablamos de extractivismo, y justamente hablamos de estos grandes proyectos de infraestructura entre los que encontramos los clásicos como minería, extracción de hidrocarburos, presas hidroeléctricas, pero también aquellos proyectos como hiperurbanización o construcción de grandes desarrollos de infraestructura para el turismo, como puede ser ahora pues el Tren Maya, ¿no? Y lo que vemos es que una gran parte de los problemas que enfrentan las comunidades que están migrando son generados por esta industria extractiva que llega a los territorios, literalmente lo que hace pues es extraer la riqueza de estos territorios, y a pesar de que se instalan con una promesa de desarrollo para las comunidades, en realidad en el mediano y largo plazo lo que vemos es que aportan pues poco o prácticamente nada al progreso de las poblaciones. Y esto deriva pues en diversas formas de migración. Y lo complejo acá es que no necesariamente hay una relación directa entre el proyecto y la migración, sino que realmente la migración, digamos, se da por los efectos de estos proyectos que desestabilizan la vida de las comunidades, ¿no? Y en los últimos meses hemos estado viendo, ustedes lo han estado abordando mucho también desde Radar, pues estos conflictos que han desatado violencia y desplazamientos forzados en estados como Chiapas, ¿no? Y todo lo que está sucediendo en la frontera sur ahora, pero también estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, y algunos de estos casos, pues bueno, se habla de que estos conflictos y esta violencia que está causando estos desplazamientos forzados se deben a la presencia de diversos grupos del crimen organizado. Pero se ha especulado y no se ha profundizado tanto en que pues esta violencia tiene como telón de fondo proyectos extractivos y en especial proyectos de minería. Y acá quisiera, pues nada más para ir cerrando, retomar un estudio que hizo la organización Cartocrítica, en el que hizo un cruce de datos muy interesante entre tasas de migración y actividad minera por municipios en varios estados del país. Y lo que encontraron es que la relación entre el desplazamiento forzado y las actividades mineras de gran escala es tan marcada que en aquellos municipios que tienen conflictos sociales por actividad minera, se registra una tasa de más del doble de migración causada por violencia e inseguridad en comparación con territorios libres de concesiones mineras, ¿no? Y aquí uno de los casos más extremos es, por ejemplo, el caso de Guerrero, que registra que mientras los municipios que no tienen actividad minera tienen una tasa de 174 personas por cada 1,000 que migran por inseguridad y violencia, los municipios con proyectos mineros tienen la tasa más alta de todo el país de migración. Son 728 personas por cada 1,000, es decir, 7 de cada 10 personas de estos municipios que registran actividad minera en Guerrero migran por razones de inseguridad y violencia. Y más o menos, digamos, estas tendencias se repiten para estados como Guerrero, Michoacán y Chihuahua. Es decir, aunque todavía no hay muchos estudios y realmente hay pocas estadísticas y pocos estudios también cualitativos que nos permitan profundizar en esta relación, pues en realidad cuando estamos hablando de migración forzada, causada por violencia e incluso por cambio climático, muchas veces no estamos pues volteando a ver realmente qué motiva esa violencia o qué motiva la degradación del medio ambiente, la contaminación. Y si realmente quisiéramos atender las causas de la migración, pues tenemos que que voltear a ver estos modelos de desarrollo que se están impulsando en las comunidades y realmente analizar a profundidad los efectos y ver cómo esto está relacionado con la migración, ¿no? Y bueno, pues solo decir que hay mucho trabajo de investigación y de incidencia pendiente por hacer en este ámbito.
Margarita, justamente esto que comentabas, ¿cómo ves la próxima administración en estos temas? Como bien decías, se dice de discurso que se está atendiendo integralmente y se están atendiendo las causas, pero viendo esto a largo plazo, ¿cuál es la escucha que tienen los estudios que se hacen, los estudios de impacto, si es que los hay, de por ejemplo, mencionabas el Tren Maya?
Claro, pues justamente, ¿no? Algo que ya habíamos comentado por acá en algún momento es que este discurso de las causas estructurales de la migración con programas de cooperación para el desarrollo, pues en primera obvia que la migración es cada vez más forzada, ¿no? Piensa que la migración es una migración económica y que si se hacen transferencias monetarias a las personas en los países de origen, esto va a impedir la migración, ¿no? Esa es una primera cosa y eso pues realmente es querer pretender tapar el sol con un dedo y obviar la realidad, que es que hoy en día la migración es una migración generalmente forzada. Y en segunda, esto que estos datos que les acabo de compartir creo que son muy contundentes en términos de explicar cuáles son los efectos en mediano y largo plazo de estos proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no? Entonces, justamente a pesar de que se dice que se va a atender las causas estructurales de la migración promoviendo estos proyectos de desarrollo, pues en realidad en el largo plazo estos proyectos de desarrollo generan más migración, ¿no? Y estas cifras de, por ejemplo, de Guerrero, pues creo que son clarísimas, ¿no? 7 de cada 10 personas de los municipios con actividad minera migran por razones de inseguridad y de violencia, pues es dramático, ¿no? A pesar de que se instalan las mineras con el discurso de que van a traer empleo a los municipios, pues lo que acaban generando es que las personas tengan que salir de estos municipios, ¿no? Y entonces, si enfocamos estas políticas migratorias en las causas estructurales de la migración, bueno, uno, se quedan cortas si nos enfocamos en temas económicos, pero dos, si realmente vemos a largo plazo los impactos de estos proyectos, pues lo que vemos es que no solo no impiden la migración, sino que impulsan, ¿no?, aún más la migración.
De acuerdo. Gracias, Margarita, como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Buen día. Gracias, Margarita Núñez. Iri Ríos y de Ray Campos, de profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, y a quien me da mucho gusto saludar en esta mañana. Ray, ¿qué tal? Muy buen día.
No, hombre, buen día, Mario. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio.
Gracias por estar acá con nosotros. Para platicar de este libro, Ray, que me parece muy interesante el ejercicio que hicieron, que además, viniendo de alguien de la academia, me gusta mucho, que jueguen con esta idea de ir a lo que piensa la gente de los temas sobre el trabajo, sobre las oportunidades, sobre el racismo, sobre la desigualdad, y contrastar lo que pensamos con los datos duros, Ray.
Exacto. No, excelente, Mario. Hiciste el resumen perfecto del libro. Porque, pues mira, Iri ya tenía su libro anterior, No es normal. Yo tengo también un libro anterior que se titula Desigualdades. Y pues habíamos estado hablando de hacer un libro juntos, dado que nuestros libros eran de temas similares. Y pues cuando presentábamos el libro, la gente luego nos decía, no, pero esto sí es cierto. Y entonces pues empezamos a platicar, Viri y yo dijimos, pues a ver, aquí como que hay algo, tenemos que escribir un libro que sea para público general, escrito de forma sencilla, donde digamos pues, un poco lo que la gente cree y hacemos una encuesta para ello, donde vemos pues qué tanta gente cree diferentes cosas, y luego con datos duros del INEGI, de Coneval, de organismos internacionales, de estudios académicos, vamos y pues, contrastamos con la evidencia y con la realidad. Y pues nos vamos a dar cuenta de que pues estas creencias que existen, pues la realidad es de que no son ciertas.
Y vamos revisando, si quieres, algunas de estas creencias que tenemos de pronto arraigadas. Déjame, porque son muchos de los puntos, hablan sobre el tema de la percepción de los jóvenes. Si quieres empezamos por ahí, porque además, estando en la Ibero, pues creo que es especialmente relevante hablar de la percepción sobre los jóvenes. Esta idea de que no les gusta trabajar, incluso hay toda esta crítica a una generación nueva. Y la evidencia que ustedes aportan, pues es muy interesante.
Sí, pues mira, cuando hacemos la pregunta, que es representativa, hicimos una encuesta representativa a toda la población, cuando le hicimos la pregunta, no, pues las nuevas generaciones son más flojas, por eso ganan menos, pues resulta que casi la mitad de la población cree eso, o sea, cree que en verdad las nuevas generaciones son más flojas y pues por eso no les va bien en la vida. Y entonces pues decimos, pues este es un número muy alto, a ver, vamos a ver la realidad. Y entonces vamos y contrastamos, por ejemplo, las horas trabajadas, el ingreso que reciben, y lo contrastamos con otras generaciones. Y pues nos damos cuenta que, pues en términos de trabajo y de cuánto trabajan, pues es lo mismo. Pero la diferencia es de que ahora los ingresos, cuando ya los ajustamos por inflación, pues resulta que ahora sí son más bajos que antes. Entonces, sí cuesta más poder adquirir cosas. En cambio, por ejemplo, cosas como la vivienda han aumentado mucho más que la inflación, o sea, se han doblado o triplicado dependiendo de la ciudad. Entonces, pues los jóvenes pues sí trabajan igual que antes, pero los ingresos son menos y las cosas que antes podíamos comprar a menor precio, pues ahora son mucho más caras.
Oye, voy a decir una obviedad, que yo sé que nunca debe hacer uno referencias en estos temas a lo personal, porque la anécdota pues no explica el fenómeno, pero yo veo los salarios de estos jóvenes que luego se encuentran a la salida al mercado laboral y no son muy diferentes de las que yo encontraba, pero hace 25 años, ¿no? O sea, es increíble.
Sin ajustar por inflación.
Sí, sin ajustar por inflación. Estamos hablando no en términos equivalentes, ¿no? Sí. Sino salarios de 9,000, 10,000, 11,000, 8,000 pesos que hace 20 años estaban pagando las empresas, lo cual pues, explica esto que estás señalando. Ahora, déjame brincar a otro, que es el regional, que está muy arraigado. Esta idea de, dicen, el norte es el trabajador y el sur es flojo. ¿Qué es lo que presentan en ese capítulo?
Sí, esta creencia de que pues el norte trabaja mucho y el sur no trabaja lo suficiente, entonces pues debemos de recortar impuestos y que los impuestos se queden en cada entidad federativa. Pues sí, eso es una creencia y nosotros vamos a los datos duros, vamos a los datos de INEGI. Y vemos, a ver, vamos a ver esto si es cierto, vamos a calcular las horas que trabajan los estados del norte, los estados del sur, y vemos que pues, básicamente trabajan lo mismo. Si acaso los del sur trabajan un poquito más de acuerdo con las estadísticas oficiales. Y luego vamos a los impuestos, porque está todo este que no, el norte paga más impuestos. Pues sí, paga más en absoluto, pero cuando comparamos mismas personas, misma actividad económica, la realidad es de que las tasas que se pagan pues son similares. Y también decimos, bueno, y si acaso el norte está más beneficiado, pues porque como sabemos en esta administración, en la zona libre de la frontera norte, pues había incentivos fiscales en esa zona y pues se pagan menos, una tasa menor de impuestos todavía. Entonces, sí, o sea, derribamos este mito de que los impuestos que pagan mucho y sí llevamos a una discusión de, bueno, somos un país, somos mexicanas y mexicanos en este país y pues nos debemos de apoyar. Hay en nuestra constitución una parte importante de cohesión social y de corresponsabilidades con otras entidades federativas.
Bueno, vamos con... a ver, Alfonso, tú tienes una pregunta para Ray sobre el libro.
Sí, justamente, Ray, preguntarte cómo contribuyen estos mitos a abordar desde diferentes escenarios, instituciones, el tema de la desigualdad de nuestro país.
No, es una excelente pregunta. Nosotros, el objetivo del libro es derribar estos mitos, ser conscientes que somos un país muy desigual, que tenemos muchos problemas y que estos mitos no nos ayudan para discutir los verdaderos problemas que tenemos como país. Entonces, a nosotros nos gustaría que con este libro pudiéramos pasar la página y dejar de discutir estas creencias y discutir verdaderamente lo importante en el país. Entonces, ojalá que al menos una parte de este objetivo lo podamos cumplir.
Pues muchas gracias, Ray, por tomarnos esta llamada. Vale la pena, como siempre, le decimos a nuestros amigos del auditorio que se acerquen al libro. Aquí les dimos una probadita de cómo está planteado, además en un lenguaje muy, muy ágil. Y te agradezco la oportunidad de platicar.
Gracias, un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Ray Campos, autor junto con Viridiana Ríos, Viri Ríos, a quien también le mandamos saludos, editado por Grijalbo, Así no es. No creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Esta novedad editorial, 8:46. Y vamos a cerrar la mañana de hoy platicando, como le habíamos anunciado desde temprano, con el comisionado Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Comisionado, ¿cómo está? Muy buen día.
Mario, qué gusto saludarlo. Muy buen día a usted y toda su audiencia. Oiga, y gracias nuevamente por la oportunidad de conversar con usted.
Yo no trabajo en el INAI, pero sufro como usted, yo creo.
Sí, porque, no, es que sí.
Porque este es un tema que nos afecta a todos en el país. Y me temo que el día de mañana podremos ver la aprobación del dictamen en donde pues, se elimina, lo platicamos temprano con el doctor Mauricio Merino, quien usted conoce bien, y donde probablemente se apruebe en comisiones la eliminación entre otros organismos del INAI. Y le pregunto cómo están viviendo esto, incluso cómo lo están viviendo los trabajadores del propio instituto en este momento.
Mire, nosotros estamos, los comisionados, obviamente con la frente en alto, dando la batalla, una batalla, digamos, legal e institucional. Y digo esto porque nosotros hemos hecho un llamado al diálogo a los legisladores actuales, a los futuros legisladores, tanto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo hemos platicado en este espacio, gracias por la oportunidad, y buscando precisamente este diálogo. Cuando las instituciones dialogan, encuentran las soluciones, un diálogo en donde a partir de la evidencia, pues obviamente se conozca realmente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. En México existe un entramado normativo que todas las instituciones deben de transparentar la cosa pública, pero ante la falta de no transparentar o no entregar la información, existe un órgano garante. Y este órgano garante por sí mismo ha inhibido, hace falta mucho por hacer, pero también hay que reconocer que se ha avanzado en acercar mucha información a las personas para que en el momento en que la necesiten, lo puedan utilizar. Imagínense ahorita, Mario, las personas, los padres de familia que ya están por iniciar el ciclo escolar en la Ciudad de México, en muchas ciudades de este país es muy común que puedan estar cambiando de domicilio por situación de trabajo. Entonces, oigan, en la escuela a la que va a ir mi hijo, mi hija, primaria, secundaria, preparatoria, ¿qué nivel tiene en cuanto a matemáticas, obviamente ciencias exactas, o no sé, química, etcétera? Lo puede lograr a través de una petición de información. Eso y muchas otras situaciones pueden inhibir. Ahora, nosotros, como lo hemos dicho y como lo decía, estamos trabajando, buscando siempre este diálogo, no a la confrontación, sí al diálogo, porque las instituciones dialogan, platican, y los trabajadores, la familia INAI, pues sí, obviamente no puedo negar que hay un sentimiento, de incertidumbre, porque tampoco no sabemos qué es lo que va a pasar. Es decir, las funciones a dónde se van a ir, pero la gente está trabajando, Mario, estamos, y la verdad es que es un reconocimiento para ellas y ellos porque siguen trabajando día con día, de sol a sombra, resolviendo recursos de revisión. El día de ayer resolvimos como cada semana, es decir, no hemos bajado el telón, fomentando, promoviendo derechos en la cultura. Estuvimos el pasado martes en una unidad en Atizapán, sí, en el Estado de México. Hoy están en Chihuahua también, comisionadas, fomentando la cultura de la protección de datos personales. Ahorita tenemos una reunión con organismos internacionales.
Seguimos trabajando.
Seguimos trabajando y la verdad es que la gente, el personal, la gran familia INAI, está trabajando.
¿Cuántos trabajadores tiene el INAI, comisionado?
Cerca de 800 personas trabajadoras, hombres y mujeres anónimos, pero que hacen que nosotros podamos tener la oportunidad de dialogar y de platicar y ser los voceros de lo que ellas y ellos realizan.
¿Cuál sería en este momento, con la información disponible, el futuro de esas 800 personas?
En términos de lo que establece el transitorio, esas personas se trasladarán a las instancias que vayan a ser responsables de la garantía de los datos personales y también del acceso a la información pública. Eso, en su caso, como decimos los abogados, suponiendo sin conceder, que finalmente mañana pase el dictamen y eventualmente en los siguientes meses pudiera ser aprobada, finalmente por ser una reforma constitucional en ambas cámaras, 17 legislaturas, la legislación secundaria tendrá que determinar procedimientos, plazos y a dónde se va este valioso capital humano, que las instituciones funcionan y sirven precisamente gracias a su capital humano, y gran parte de, claro, la aceptación que tiene la institución es gracias a ellas y a ellos, repito, héroes y heroínas anónimas y anónimos que día a día dan precisamente todo de mejor de sí para salvaguardar derechos humanos.
Y en principio, digamos, se les respetaría la antigüedad a estos trabajadores, se les, digo, a lo mejor no está especificado esto, pero es que son 800 familias que están con la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellas, se les recontrataría en una nueva estructura de la función pública, porque hoy la función pública evidentemente pues no tiene la estructura orgánica para estas funciones, ¿no? No está en su diseño actual.
Sí, claro, nosotros en su momento, si eso llegara a suceder, por supuesto que vamos a luchar los cuatro comisionados para que se respete su antigüedad, se respeten las prestaciones que tienen y se respete precisamente porque son 800 familias que día a día salen de sus casas, se trasladan en una, dos o poco más de horas para llegar al instituto, dar lo mejor de sí para defender derechos humanos, y eso habrá que estar establecido en la legislación secundaria que determine eso. Y no todos, es decir, lo que no tenemos muy claro, porque la reforma tampoco tiene mucha claridad, si van a ir a la función pública, serán los órganos internos de control de cada ente público, pero los demás sujetos obligados, Mario, como el Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo, los sindicatos, los otros órganos autónomos que sobrevivan, también están obligados, tendrán que sujetarse a normas de garantía de estos dos derechos.
Bueno, vamos a ver, finalmente, comisionado, si esto se aprueba, ¿hay algún, porque ustedes, yo sé que han apelado, ya nos lo decía, a la propia Claudia Sheinbaum, pero hemos visto la respuesta? Pues la respuesta es programar el dictamen para el viernes. Pues ya no hay ninguna duda que es la misma respuesta que le están dando básicamente a los trabajadores del Poder Judicial y la misma respuesta que le han dado a todos los que han expresado preocupación por esto. Si esto se aprueba en septiembre, ¿hay algún recurso legal o es simplemente pues, es una decisión del Congreso y lo que vendrá es el reacomodo administrativo?
Es una decisión soberana del Congreso de la Unión, aprobada por el federalismo en su caso, pero nosotros en todo caso intentaremos los medios de control constitucional, a pesar de que hay precedentes que establecen que contra una reforma constitucional no procede un medio de control, pero también ha habido algunos precedentes en donde se dice que una norma constitucional no puede violar la propia Constitución. Entonces, habrá que esperar en los términos en los que viene y, por supuesto, nosotros agotar todas las instancias institucionales, pero anteponiendo siempre, don Mario, el diálogo, porque las instituciones del Estado mexicano, en beneficio del pueblo de México, dialogan y platican para encontrar estas soluciones.
Comisionado, gracias. Seguimos en contacto.
Al contrario, muchísimas gracias siempre por la atención, por la preocupación y por supuesto un saludo y abrazo a toda su audiencia.
Gracias, es el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá. Y bueno, pues sí, las 800 personas se van a ir a la función pública. Yo no sé cuántos empleados tenga la función pública, pero va a ser pequeña. ¿Cuál es el sentido entonces? ¿No? A ver, si no vas a correr a nadie, no te vas a ahorrar nada, porque este discurso de que se van a ahorrar 1,000 millones de pesos al año que cuesta el INAI, si te llevas la nómina completa, entonces ¿dónde está el ahorro? No hay instalaciones para 800 personas más, ¿no? Entonces vas a tener que rentar un edificio. ¿Cuál es el sentido si no quitarle entonces la autonomía al INAI? Eso sí tiene consecuencias, porque no es lo mismo, insisto, que tú te autoevalúes a que haya un autónomo que te evalúe, que es lo mismo de Coneval, pero bueno.
Y bueno, ya en esta recta final está con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la mañanera en estos últimos minutos, Ernesto.
Felicidades a los ganadores y bueno, también felicidades a todos los mexicanos porque el próximo 15 de septiembre vamos a tener fiesta en grande en el Zócalo. El presidente adelanta que en su primer informe estará acompañado por la presidenta electa, lo mismo que en la ceremonia del grito en el balcón presidencial.
El último informe va a estar ahí.
El último informe va a estar ella acompañándolo y también el 15 de septiembre en el balcón de Palacio Nacional dando el grito. Ella no lo dará, por supuesto, ya le corresponderá el próximo año, pero estará con ella. Y también el presidente dice que, bueno, él no quiere dar ninguna respuesta ni fijar postura respecto a esta carta que le envía el subcomandante Marcos, en donde prácticamente
se refiere a él como un pequeño combo de todos los últimos expresidentes que hubo. Y cada una de sus
características. Dice frívolo como Peña, autoritario como Díaz Ordaz, le puso ahí una repasada, ¿no?
Y dice que, bueno, no va a entrar al debate. Y finalmente también el presidente comenta que él no está de acuerdo en que se regulen las redes sociales como se propuso allá en España por parte del Congreso y del Grupo Podemos. Es parte de lo que va todavía de la mañanera allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Emilia, nos vamos.
Un excelente día ya jueves, muchos temas que discutir, pero bien, muy interesante, siempre hay que estar informado.
Así es, y siguen pasando cosas importantes. Alfonso, gracias.
Gracias, querido Mario, gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
Gracias, jóvenes, que nos acompañaron aquí en cabina, fuera de cabina, en la producción, en la operación. Muchas gracias, como siempre, gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Nosotros nos vamos, pero se queda usted en buenas manos y le esperamos mañana, ya lo saben, punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.